Es la 1 a mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Lo primero es irnos hasta el Parlamento de Andalucía, receso en estos momentos del debate de investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. Esta tarde se vota, ahora estamos en ese receso. El último en intervenir ha sido Juan Marín, el líder de Ciudadanos en esta comunidad autónoma, que será el futuro vicepresidente de ese gobierno autonómico. Nos vamos directamente hasta la Cámara Andaluza. Pedro Ochoa.
Pues sí, un discurso de Juan Marín prácticamente de investidura. Como decías, va a ser el futuro vicepresidente del gobierno, por lo cual también ha desgranado programa del Ejecutivo. Y ha terminado dirigiéndose a Juanma Moreno, diciéndole textualmente: Juanma, tenemos que hacerlo bien, porque no solo estamos ante un reto histórico, sino ante una responsabilidad histórica después de estos 40 años de gobierno socialista. Como decías, ahora se ha decretado un receso en el Pleno. Se va a reanudar a las 2:30 de la tarde, por lo cual se espera que la votación sea poco más allá de las 5 y ya tendremos nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
Y programación especial también en la cadena COPE, en la linterna de Expósito se va a realizar desde el Parlamento de Andalucía. Y no nos olvidamos de las labores de búsqueda del cuerpo de Romina, la joven de origen paraguayo, a la que se busca desde el pasado 1 de enero y cuyo marido ha confesado que arrojó su cuerpo por distintos lugares de la costa de Lanzarote. COPE en Canarias, Melisa Torres.
Raúl Díaz, el marido de Romina y presunto autor de su muerte, permanece detenido y en las próximas horas pasará a disposición del titular del juzgado número 1 de Arrecife, el único de Lanzarote con competencias en violencia de género, mientras los cuerpos y fuerzas de seguridad continúan buscando por la costa algún resto de la joven. Los investigadores de la Guardia Civil creen que Díaz trató de quemar su cadáver, lo descuartizó y lo arrojó en distintos puntos del litoral.
¿Y qué más contamos este día, Antonio Raiz?
El gobierno sigue recibiendo las quejas de los trabajadores de prisiones que exigen mejoras laborales de los funcionarios y la equiparación salarial con sus colegas de Cataluña. Sánchez, Pedro Sánchez, el presidente, escuchó sus gritos este fin de semana en un mitin en Burgos y hoy ha sido la ministra Meritxell Batet en Soria.
Igual que lo han conseguido en nuestro ministerio los de Interior con la policía y la Guardia Civil, queremos el mismo trato, ¿de acuerdo? Hágaselo saber al señor, señor ministro. Cuando se está en la oposición se promete mucho, pero después cuando llegamos al gobierno no prometemos.
La Policía Nacional ha detenido a 6 personas por introducir inmigrantes desde Marruecos a la costa de Cádiz. La red organizaba desde España la salida de las embarcaciones con la ayuda de colaboradores en el país vecino. Una vez en España pagaban entre 500 y 600 euros para ser trasladados en vehículo hasta Málaga y Almería. Y te cuento también que el Papa ha aceptado la renuncia de Monseñor Raúl Berzosa al gobierno pastoral de la diócesis de Ciudad Rodrigo. Monseñor Berzosa toma esta decisión tras un periodo de reflexión y renovación espiritual. Además, también en la diócesis de Ciudad Rodrigo, Monseñor Francisco Gilellín deja de ejercer como administrador apostólico y será reemplazado por el obispo emérito de Ávila, Monseñor Jesús García Burillo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Rafa Nadal acaba de ganar su segundo partido del Abierto de Australia, Corrochano.
Lo ha hecho en 3 sets frente al australiano Matthew Edden, 6-3, 6-2 y 6-2 en menos de 2 horas. Su rival para el tercer partido sale del partido entre el australiano Deminaur contra el suizo Laxosen, que se está jugando ahora mismo y que está en el quinto set. Ha ganado Verdasco también al moldavo Radu Albot en 3 sets y Bautista al australiano Millman en 5 sets. Atentos a este sonido, futuro de Ernesto Valverde, entrenador del FC Barcelona, declaraciones al diario Sport del presidente Bartomeu.
Yo creo que es una diríamos, un nombre que sale en la prensa, en los medios de comunicación. En el club no tenemos ninguna duda de que Valverde es entrenador para el Barça esa temporada y la siguiente. Hablaremos con él, por supuesto, dentro de un tiempo, así lo acordamos, pero es un entrenador en el cual confiamos mucho. Está haciendo un gran trabajo, inteligente, conoce bien nuestro ADN, conoce muy bien el sistema de juego del Barcelona y está demostrando que gestiona los partidos de una manera que nos gusta a nosotros.
Partidos de vuelta de octavos de final de la Copa del Rey. Tenemos al Valencia y al Getafe en el sorteo del viernes de cuartos de final. Hoy se juega el Leganés Real Madrid a las 9 y media, gana el Real Madrid 3-0. Y a las 7 y media el Atlético de Madrid Girona con empate a 1. Y a las 8 y media el Sevilla Athletic de Bilbao están ganando los sevillanos 3-1. Lo cuenta el tiempo de juego a las 7 y media de la tarde.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
Hola, Marta. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy contamos cómo en el lejano 1951 Mao Zedong planeó crear un papa chino del que dependieran los católicos de aquel país. Y cómo ha cambiado la mentalidad de las autoridades de Pekín tras el reciente acuerdo con la Santa Sede.
Pues lo ha contado Liu Guopeng, que es un miembro de la Academia China de Ciencias Sociales. En los años 50 existió un proyecto para crear una iglesia nacional china separada de Roma, y para eso se llegó a invitar al obispo de Nanchang, Zhu Yixi, a asumir el encargo de ser el Papa de China. Él, afortunadamente, se negó y finalmente la idea fue desechada. El acuerdo firmado con la Santa Sede el pasado 22 de octubre ha reconocido el papel del Papa en el nombramiento de los obispos, lo que archiva definitivamente la idea de crear una Iglesia Nacional China. Y esto ha sido posible también porque el gobierno de Pekín ha entendido que la Iglesia tiene una naturaleza propia, diferente de las instituciones políticas. Pero todo esto lo ampliamos en un ratito a nuestros oyentes del Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Estamos en Mediodía COPE y entramos a ritmo de rock porque lo que esperan los próximos días o meses en el Reino Unido y en la Unión Europea va a ser fuerte, ¿eh?, con el tema del Brexit.
Rock duro, tan duro, ¿eh?
Sí, sí. Ayer a última hora de la tarde se celebraba en el Parlamento Británico esa votación que aceptaría o rechazaría el acuerdo al que había llegado la primera ministra británica, Theresa May, con la Unión Europea para el Brexit, para la desconexión total del Reino Unido de la Unión. Ya conocemos el resultado, seguro que lo conoces, y los medios británicos pues se calificaban de gran humillación lo que sonaba de esta manera.
The eyes to the right, 202. The nose to the left, 432.
Bueno, pues esa era la reacción de la Cámara.
Son
cuando conocían que...
bueno,
430... Yo creo que nadie se esperaba esta abultada derrota, ¿eh? 430...
Sí, porque lo de la derrota se daba por descontado, pero no de esta manera.
432 diputados que habían votado en contra del acuerdo, mientras que 202 lo apoyaban, un varapalo en toda regla, que ha sido más llamativo teniendo en cuenta que 118 conservadores, 112 compañeros del partido de Theresa May que votaban en contra del acuerdo. Así que con estos 220 votos de diferencia se convierte en la mayor derrota parlamentaria de un gobierno británico desde los años 20.
Bueno, ¿y ahora qué pasa? Porque el Brexit continúa en el aire, todo se complica. En principio, Theresa May tiene opción de presentar un plan B. Tiene para ello 3 días hasta el lunes para hacerlo. Y se va a tener que volver de nuevo a votación. Otra de las opciones sería dimitir, pero esto ya ha adelantado ella misma que no está en sus planes, que ella se queda como primera ministra, que si quieren que la echen, ¿no?
Sí, sabemos lo que no quieren los británicos, ahora hay que saber lo que quieren. Bueno, otra opción, convocar nuevas elecciones. Tampoco parece que esté en los planes de Theresa May, aunque el líder del principal partido de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, ya ha presentado en el Parlamento una moción de censura contra Theresa May para intentar forzar su salida. Ir a elecciones anticipadas, pero no se espera que salga adelante. ¿Queda entonces alguna opción más en el Reino Unido? Pues sí, pues poner el Brexit, cancelarlo de forma unilateral e incluso realizar un segundo referéndum. Hay que recordar, Marta, que en el primero, en junio de 2016, salió adelante por la mínima, ¿eh?
Sí, sí.
51,9% dijo sí a salir de la Unión Europea.
Y además fue una patada hacia adelante del que entonces era el primer ministro británico, Cameron, que también acabó su carrera política con esta cuestión. No se calculó bien ese referéndum y ahora pues están viendo las consecuencias. Un abanico de posibilidades que más allá de dar soluciones, pues tiene a los británicos y al resto también de europeos pues con una incertidumbre constante. Pero si estás en el Reino Unido, pues todavía te afecta mucho más. Vamos hasta allí, vamos hasta el Reino Unido, hasta Londres. Está Ignacio Morillas, él es abogado, lleva 19 años viviendo en la capital británica. Ignacio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué comentáis? ¿Qué habéis comentado esta mañana en la oficina o en vuestro grupo de WhatsApp, que seguro que tendrás con más españoles o colegas británicos que estabais diciendo a primera hora de la mañana?
Bueno, más que de la primera hora de la mañana, sinceramente fue a partir de las 7 que se produjo la votación ayer por la tarde.
Y echaba humo en el móvil, WhatsApp, ¿no, Ignacio?
Exactamente, el WhatsApp, bueno, es que es a echar fuego, ¿no?
Sí.
No obstante, ¿para qué nos vamos a engañar? Vosotros lo habéis retratado muy bien al principio, ¿no? En la introducción, por así decirlo. Se esperaba la derrota. La derrota era clarísima, no había ningún problema. Lo que pasa es que no se esperaba una derrota de...
Por 220 votos.
Claro, dos de cada tres están en contra. Pero también digo una cosa, sinceramente, no entiendo la sorpresa de que sea tan sumamente abultada la derrota, por una sencilla razón. Este acuerdo de salida, que ni siquiera es el acuerdo de tratado comercial que se puede firmar con la Unión Europea, no podía satisfacer a nadie. Pero no podía satisfacer a nadie por la sencilla razón de que las expectativas eran demasiado altas. Cuando tú le estabas diciendo a un señor que si nos salimos va a haber una cola de países esperándonos para hacer tratados comerciales internacionales, y ahora resulta que lo que tenemos es un tratado de salida que no nos satisface, pues voy a votar en contra de él. Si tú lo que querías era mantenerte en la Unión Europea y evidentemente que siguiese el status quo exactamente igual que como estaba, pues que me ofrezca un tratado de salida, no nos va a satisfacer a nadie. Si yo lo que quiero es un modelo, que es lo que está pasando en realidad, porque el problema que se enfrenta Mrs. May es que tenemos dos posiciones muy claras. Una, los que quieren quedarse, y otra, los que quieren salirse. Pero dentro de esas mismas posiciones están los que quieren un acuerdo de tratado similar al mercado común. Otros quieren un tratado más similar al estilo Canadá. Otros quieren un tratado más similar al estilo Noruega. Otros no quieren salirse para nada y seguir...
Y así es imposible ponerse de acuerdo. Es lo que refleja al final la votación. La propia votación de la Cámara refleja todas esas posibilidades, ese abanico de posiciones, cada uno en un extremo, otros más centrados. Los españoles... ¿Cómo habéis recibido? Porque el escenario ahora mismo es incierto. Nadie sabe lo que va a pasar. ¿Cómo afrontáis los españoles que vivís en Reino Unido esta situación de incertidumbre?
Yo creo que existe incertidumbre, pero no obstante, se ha intentado clarificar desde un principio, y a mí cada vez que me hacen esa pregunta sigo diciendo exactamente lo mismo. Para los ciudadanos españoles que residimos aquí, o bien los ciudadanos británicos que residen en cualquier país de la Unión Europea, yo creo, sinceramente, que no va a cambiar el status quo, la situación, los derechos de los cuales disfrutamos y la posición en realidad como residentes. Tal. De otra manera, bueno, pues desde mi punto de vista estaríamos hablando de la retroactividad de la ley, lo que en un momento es total y completamente legal, de repente dentro de X tiempo, porque se acaba el tratado correspondiente, ahora todo es no es legal. Oye, usted, estamos hablando entonces de un sistema de derecho al cual no nos podemos fiar, entonces estamos hablando de una república bananera.
Yeah.
Lo utilizó ayer en su discurso, Mrs.
Sí.
May, además curiosamente, pero bueno, estos son los políticos cuando saltan a la palestra. Yeah. Diciendo que evidentemente, independientemente de que se hubiera perdido la votación, que lo que necesitan los ciudadanos, tanto que residen aquí de la Unión Europea como los de británicos que residen en cualquier país, necesitan certidumbre y necesitan saber cuál es su posición legal. ¿No? Yeah. Su posición legal la ha aclarado ya por activa y por pasiva todos los países de la Unión Europea, además de Inglaterra. No les va a pasar nada a los ciudadanos. De otra manera sería, bueno, pues pegarse un tiro en el pie, como dirían los ingleses.
Oye, Ignacio, ¿qué sensación hay? ¿Que esto va para largo o que se va a poder solucionar en breve? ¿Que se va a tener que ir a un segundo referéndum? ¿Que se ha engañado a la gente? ¿Cuál es el sentimiento mayoritario que tú percibes en tu entorno?
Que se ha engañado a la gente, desde luego, es un sentimiento que existe y es evidentemente el que promueve el people vote, que es el del referéndum. Que esto va para largo, desde mi punto de vista, es un hecho. Un referéndum, desde mi punto de vista, no puede repetirse por la sencilla razón de que en una democracia, bueno, pues si no te gusta el resultado y luego...
Claro.
Independientemente de que se fuese muy económico con la verdad o incluso... Bueno, pues no se llegase a decir ni siquiera la verdad. Pero un segundo referéndum no, por las reglas de la democracia.
Claro, porque ya carecería de valor, ¿no? Lo que no. Se ha votado ya se ha votado. Ignacio,
claro.
Ignacio, seguiremos hablando, seguro, porque como tú también decías, esto va a ir para largo. Llevas 19 años viviendo en Londres y sabes mucho de esta cuestión. Eres nuestro español de referencia en la capital del Reino Unido.
Y nos quedamos con ese mensaje de tranquilidad que has mandado a todos los colegas españoles que viven en el Reino Unido, que la situación va a seguir igual, que no les va a afectar para nada.
Perfecto.
Ignacio, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Buen día.
También animada ha estado, está siendo, ¿no?, toda la mañana en el Parlamento de Andalucía, ya volviendo a lo doméstico. En este momento están en un receso, están descansando después de esa, bueno, de esa mañana intensa, segunda jornada del debate de investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta. Se vota esta tarde y, bueno, estamos realizando programas de la cadena COPE in situ en el propio Parlamento. Esta mañana Carlos Herrera, Herrera en COPE, y esta tarde en la Linterna de Expósito también a partir de las 7.
Pues vamos a volver a ese antiguo Hospital de las Cinco Llagas, la sede del Parlamento de Andalucía, donde está el jefe de informativos de la cadena COPE en Andalucía, Pedro Ochoa. Pedro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ha terminado la sesión de la mañana, ese receso se reanuda a las 2:30, tempranito, ¿eh? Tempranito. No ha habido sorpresas, todos los partidos, Pedro, tratan de situarse. ¿Con qué mensajes nos quedamos de la sesión de esta mañana, Pedro?
Pues sí, cada uno pues ha estado hablando según el lado de la balanza en el que se encontraba o lo dejaron los electores andaluces el 2 de diciembre. Empezaba Vox, que se estrenaba en esta Cámara, en este primer debate de investidura, y venía a decir que, bueno, que iba a apoyar a Juanma Moreno, aunque no era un cheque en blanco al Partido Popular, y sobre todo hablando de violencia de género y de maltrato, decía, y además el portavoz de Vox, Francisco Serrano, se lo decía directamente a Susana Díaz, que él no iba a aceptar lecciones de nadie cuando hablaba de maltrato, porque él ya recibió un premio cuando ejercía de juez, pues a primeros de los años 2000, sobre su defensa en el maltrato de las mujeres. Uh-huh. Luego era Teresa Rodríguez, la portavoz de Adelante Andalucía, la confluencia de Podemos e Izquierda Unida, pues que evidentemente el discurso era muy diferente, muy agresivo, y calificaba que esto va a ser un gobierno de ricos y criticando muy duramente a Vox. Y la mañana acababa con Juan Marín, el que va a ser vicepresidente de la Junta de Andalucía, por lo cual el tono era evidentemente otro, y sí terminaba hablando directamente a Juanma Moreno diciéndole: Juanma, tenemos que hacerlo muy bien, porque no estamos ante un reto histórico, sino ante una responsabilidad histórica para que el cambio se note después de 40 años de gobierno socialista.
Pedro, no va a haber sorpresas en la votación, saldrá respaldado Juanma Moreno como presidente. Hay expectación sobre todo esta tarde con el discurso que va a pronunciar la presidenta saliente, Susana Díaz. ¿Por dónde puede
ir? Pues sí, va a ser, la verdad es que la gran incógnita esta tarde y lo que todos estamos esperando, porque además viendo la cara y la expresión de Susana Díaz desde ayer, cuando empezaba el debate y durante toda la mañana, pues lo que parece desde luego que va a ser un discurso muy duro. Las claves, pues ya Susana Díaz en estos últimos días, a través de redes sociales y por la carta abierta que mandaba a todos los andaluces, pues un poco indicaba por dónde va a ir. Va a denunciar que va a ser un gobierno de recortes sociales, lo va a acusar de machismo, va a acusar de que es un gobierno de ultraderecha y sobre todo va a seguir demonizando a Vox para intentar restar legitimidad a este nuevo gobierno. No olvidemos además que Susana no solo se juega esta tarde su futuro papel como el líder de la oposición en Andalucía, sino igual su futuro político
del partido.
Claro, su futuro político en el partido.
Volveremos al Parlamento andaluz a lo largo de este mediodía, COPE. Gracias, como siempre.
Hasta luego.
Hasta luego, Pedro.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes conocer sí o sí, te las trae, como siempre, Antonio Herraiz.
La noticia hasta ahora, Marta, sigue en Málaga, en Totalán, pendientes de los equipos de rescate que buscan desde el domingo a Julen Jiménez, el niño de 2 años que cayó a ese pozo de más de 100 metros de profundidad. De momento, la Guardia Civil, y es la última hora, Marta, no confirma ninguna novedad. A primera hora sí se han localizado restos biológicos del pequeño, en concreto un pelo en el interior de ese pozo. Y en cuanto a los trabajos, se han centrado en abrir 2 túneles paralelos. El padre del pequeño ha comparecido ante los periodistas y ha dicho que él no pierde la esperanza.
Mi mujer está rota. Bueno, os digo lo que he dicho desde el primer momento, estamos muertos. Pero con la esperanza de que tenemos un ángel que va a ayudar a que salga vivo mi hijo de ahí contra lo antes posible.
Esto en Totalán, en Málaga, la noticia sigue también en el Parlamento andaluz. Debate de investidura que llevará a Juan Manuel Moreno la presidencia de la Junta. No se esperan sorpresas. Esta mañana el líder del PP andaluz pasaba por los micrófonos de Herrera en COPE.
Pero ya le digo que entre el señor Marín y yo no va a haber ni un solo problema y vamos a actuar además con mucha transparencia, porque además nos jugamos mucho, y si el señor Marín lo hiciera o yo lo hiciera, sería para darnos palos.
Se reía Carlos Herrera porque precisamente en ese instante en el que estaba hablando de Juan Marín, el líder de Ciudadanos, el nuevo presidente de la Junta de Andalucía, el próximo presidente, Juan Manuel Moreno, se sentaba a su lado el líder de Ciudadanos en Andalucía. Bueno, a esta hora hay un receso en el Parlamento andaluz. La sesión se va a reanudar en una hora, a las 2:30, tempranito, con la intervención de Susana Díaz. Va a concluir con la intervención de Susana Díaz esta sesión y la réplica de Juan Manuel Moreno. Esta mañana lo han hecho los portavoces de Vox, Adelante Andalucía y Ciudadanos. Y en mediodía COPE vamos a volver a las calles de Londres. La incertidumbre es total después de que el Parlamento británico haya tumbado el acuerdo de Theresa May con la Unión Europea. Fue una mayoría abrumadora por 220 votos de diferencia. Y el gran artífice de todo esto, Marta, el ex primer ministro David Cameron, que fue el que llevó a su país a este callejón sin salida, ha dicho hoy, ha dicho esta mañana, que no se arrepiente de haber convocado el referéndum del Brexit.
Bueno, sin duda, en Londres será uno de los destinos de este mediodía COPE y también el Parlamento de Andalucía. Pero te vamos a hablar también de una historia que lo mismo te suena cercana, recibir una herencia. A veces no es algo bueno. Esto parece no tener mucho sentido así sobre el papel, pero así es. En ocasiones recibir una herencia te puede poner en un apuro y muchos son los que están optando por renunciar a ello debido a la cantidad de impuestos que tienes que pagar y que, bueno, a veces no se puede hacer frente a ellos. Te preguntamos por este asunto en Mediodía COPE. ¿Tú has recibido una herencia maldita, por decirlo de alguna manera, una herencia que te ha salido cara, por la que has tenido que pagar muchos impuestos, que además varían en función de las comunidades autónomas? Queremos saber tu experiencia, tu opinión o qué opinas simplemente sí sobre esta cuestión, Antonio.
Hoy hemos escuchado en Herrera en COPE a partir de las 10 de la mañana un caso muy llamativo, pero no es nada aislado. Las herencias envenenadas, hoy tratamos este tema, Mediodía COPE, y queremos oírte, queremos escuchar tu opinión. Y como siempre, puedes dejar tus mensajes en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000. Herencias malditas, herencias envenenadas. Impuestos que te impiden cobrarla, te impiden, bueno, dejar que tú consigas esa herencia. 637-230000.
La siguiente historia que te vamos a contar en Mediodía COPE es una historia pues muy bonita. Lupita Padilla, la abuela de una niña de solo 2 años que vive en Sonora, en el norte de México, ha compartido un vídeo en las redes sociales que de verdad merece mucho la pena. Se ve a la pequeña comunicándose con su padre. Él es sordo. Escucha con atención.
Bueno, la imagen es enternecedora, sí. La pequeña intentando hablar con su padre sordomudo, aunque la niña desconoce el lenguaje de signos, eso no le impide tratar de comunicarse con su padre. ¿Quién sabe qué le dirá? Solo mueve sus manitas, pero realmente no dice nada en concreto, explicó Lupita Padilla el pasado 7 de enero en su publicación de Facebook. Ya nada, gracias, Dios, por hacerla inteligente.
Desde luego, la niña es muy, muy espabilada, seguro que lo que le dice a su padre es que le quiere un montón. Bueno, yo creo, Antonio, que coincidimos en que la música, bueno, principalmente la buena música, aunque esto ya, si nos abrimos en el debate de lo que es buena música y mala, ya nos podríamos perder. Vamos a quedarnos en música, es siempre algo especial. Hay composiciones que son auténticos himnos.
Brutal, ¿eh? Brutal.
Me encanta Beethoven. Bueno, hombre, que el compositor que intentó hacer la revolución a través de la música, ¿eh?
Pero es que prácticamente cualquier música consigue traspasar fronteras.
Bueno, en tu caso y en el mío, pues está claro que nos gusta la música. Además, hemos tenido la oportunidad de tener unos padres que nos metieran ahí a estudiar música. Tú el violín, yo el piano, hemos hecho lo que hemos podido, al final hemos acabado la radio, pero hay cada vez más estudios que confirman los innumerables beneficios de la música, especialmente para los niños.
Mira, en este caso, Marta, las conclusiones vienen de John Iversen, que es uno de los máximos referentes. Que suene Tchaikovsky, que suene, sí, sube. Es uno de los máximos referentes en neurociencia del mundo. Iversen sostiene que hay pruebas científicas que confirman que la música influye en el desarrollo de ciertas habilidades de los menores. Hablamos de habilidades cognitivas y también de mejora en el desarrollo del cerebro. Son las conclusiones del estudio llamado Symphony, en el que se sigue la evolución de 200 estudiantes, 200 menores de primaria, durante un periodo de 5 años.
Bueno, lo que se deduce también de este estudio es que cuanto más temprana sea la exposición a la música, mucho mejor. Y esto pues lo tendrían que tener más en cuenta en los planes educativos, que la música pues muchas veces brilla por su ausencia. Bueno, está claro que la música tiene un poder universal, Antonio, pero no lo puede todo, ¿eh? Prueba de ello es la enemistad entre dos grandes músicos, sí, el cantante Robbie Williams y la leyenda del rock Jimmy Page, el fundador de Led Zeppelin. Son vecinos y llevan años de litigio, vamos, que no se soportan.
Los dos viven en el oeste de Londres, en Holland Park, y la última disputa que les ha llevado a los tribunales tenía que ver con la intención de Les Teydat de construir una piscina subterránea en su mansión. Jimmy Page se oponía por los riesgos que esto podía tener en los cimientos de su casa, y el juez ha dado la razón a Robbie Williams. Vamos, que tendrá piscina, pero no se ha quedado del todo contento.
No se ha quedado todo contento porque, a pesar de haber ganado el litigio, sigue sintiendo la necesidad de, digámoslo, mira, en clave musical, tocándole los bemoles al vecino. ¿Cómo lo hace? Pues mira, se dedica a Robbie Williams, que es conocido también por ser un poquito irreverente, gamberro y demás calificativos, pues ¿qué hace? Se dedica a tocar y a cantar temas de bandas rivales de las que ha formado parte Jimmy Page, por ejemplo, Black Sabbath, que son los que estamos escuchando en este momento, ¿vale, cinta? De Pink Floyd o de Deep Purple, así que Robbie Williams coge la guitarrita, se sale a la terraza y le da ahí a la canción para molestar al vecino.
No tiene casi guasa este Robbie Williams.
Bueno, esto hay que confesar que nos ha costado creer la siguiente historia. A ver, Antonio, ¿tú cómo llevas lo de volar? Lo del momento, bueno, tengo... subirte al avión, atarte el cinturón, prepararte para el despegue, después el aterrizaje...
Yo no tengo mayores problemas. No, es que me produzca especial satisfacción volar, pero tampoco tengo problemas.
Bueno, eso es lo que decimos, yo creo que el 70% de los que cogemos un avión. Bueno, pues imagínate qué les pudo pasar por la cabeza a una familia británica que tuvo, Antonio, que volar sentada en el suelo del avión.
Sí, la familia Taylor, que no va a olvidar jamás ese viaje de Menorca en Baleares a Birmingham. Llegaron a primera hora al aeropuerto de Mahón porque querían volar todos juntos y, por tanto, acceder lo antes posible a sus asientos asignados. Eran el 41 D, E, I, F. La sorpresa llegó cuando, al subir al avión y buscar las plazas en lugar de asientos, había nada, un hueco.
Bueno, lo pusieron en conocimiento de la tripulación, la hija de los Taylor fue ubicada en un asiento que quedaba libre, pero los padres, pues no había más plazas disponibles, así que el matrimonio se tuvo que conformar con un asiento plegable para el despegue y el aterrizaje. ¿Y el resto de las 2 horas de vuelo?
Bueno, al suelo, al hueco, en el que se suponía que debían estar sus asientos. Había pagado 1.460 euros
por el pasaje. Que no es broma.